En esta ocasión presentamos la sexta exposición del Campamento Cristiano 2008, sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, titulado Los resultados del carácter, celebrado el 6 de julio por el predicador Carlos Treviño.
Pues gracias a Dios que me tocó esta parte de las pláticas, porque sí tengo realmente mucho que decir. Los resultados de el carácter. Y bueno, yo creo que podría existir el riesgo de que tú me taches de presumido, de fanfarrón, porque sí te voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida en estos 31 años y medio. Se dice rápido, pero es más de un cuarto de siglo, más o menos la mitad de mi vida. Son muchas cosas de por qué alabar a Dios. Y lo hago porque yo quiero motivarte, porque yo quiero alentarte a que sigas a Cristo. Los premios, las recompensas son inmensas. Y yo lo he estado viviendo. Yo no quiero decirte que Dios ha forjado en mi carácter y que yo ya lo he alcanzado. Vamos a ver en la plática que eso no es así. Que como David todos somos grandes pecadores, con muchos aciertos siguiendo a Cristo, pero también con muchos errores que nos hacen irnos para atrás. Inclusive hubo un predicador hace años que sacó un pequeño librito que por ahí anda, cuyo título es Tres pasos adelante, dos pasos para atrás. Bueno, ojalá siempre las matemáticas sean así y que el resultado sea positivo, porque a veces es dos pasos adelante y seis para atrás. Y entonces no nos resulta las matemáticas. Y es que el apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios capítulo 11, nos dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Él toma la osadía, él se enfrenta al desafío de decirle a sus convertidos que lo imiten a él. Y bueno, es muy fuerte eso porque, bueno, todos ustedes pueden ver mis faltas. Si vivieras conmigo 2 días o tres, las verías con mucha más facilidad. Muchos me conocen desde hace muchos años, conocen todos los líos en los que yo me meto. Y sin embargo, Dios quiere que seamos modelos para otros. En otra parte de la Escritura, aquí en Filipenses, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, Filipenses 3, 17, dice Pablo también, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A pesar de las faltas de Pablo, a pesar de su orgullo, de su autosuficiencia, de su idea de que él iba a ser mucho para Dios, porque él era muy, muy capaz. En realidad no fue así, tuvo muchos errores también. Él decía, sed imitadores de mí. Y bueno, vaya las cosas que Dios ha hecho en mi vida en estos 31 años y medio. Me voy a atrever a pedirle a Juan de Dios que me ponga una foto. No se ría, por favor. Pero ahí está Carlos Treviño antes de Cristo. Y bueno, a lo mejor no puedes ver mucho su corazón, ahí hay unos números que impiden que veas lo que tiene en su corazón, pero sí puedes ver su pelo. Yo estaba a la afro, era la, no sé, me dicen que es la moda otra vez. Un tipo totalmente confundido, egoísta, autosuficiente, insoportable, con una profunda necesidad de encontrar a Cristo. La siguiente foto, por favor, Juan de Dios, porque esto es años después, 5 años después, ya en Cristo, en el año de 1980, la anterior era del 76 más o menos, me invitaron a que yo diera mi testimonio en el Canal 8 de Monterrey. Me dijeron que tenía exactamente 13 minutos y medio, ni un segundo más, ni un segundo menos. Y yo no sé cómo salió, pero salió. Y ahí estoy yo dando mi testimonio. Y bueno, ya se había acabado el pelo afro y algunas otras cosas, porque Dios ya estaba en esos primeros días poderosamente haciendo cambios en mi vida. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, no tienes que esperar mucho tiempo para ver los cambios. Los cambios en tu vestido, los cambios en tu lenguaje, los cambios en tus actitudes. Me acuerdo que mi secretaria todavía lo pone en su testimonio. Ella recibió a Cristo más o menos el mismo tiempo que yo. Yo le hablé de Cristo un mes después de que yo recibí a Cristo. Y en su testimonio ella dice que yo era una persona muy constante. Siempre enojado. No había cambio. Insoportable este tipo. Así era yo. La siguiente lámina, por favor. Hemos estado viendo la vida de David y cómo Dios quiere forjar carácter en nosotros, como lo hizo en la vida de David. Y en cada una de estas etapas que hemos visto en las predicaciones pasadas, encontramos que nos podíamos identificar mucho con cada una de ellas. Si tú eres cristiano, sin duda, ya puedes tú decirme de cosas que te han pasado al estar forjando carácter, al estar probando carácter, al ser perseguido por el carácter, como decía Enrique Garza anoche. Por ejemplo, en mi vida forjando carácter, Dios dice que Él nos tiene inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, el libro de la vida estaba concluido. Ahí estaba ya mi nombre. Por lo tanto, cuando yo vine a Cristo, Dios ya lo tenía desde tiempos antiguos. Y por lo tanto, la preparación para venir a Cristo también fue parte del proceso. Cuando yo tenía 17 años, yo estaba en la Ibero, aquí en la Ciudad de México, iba a empezar la universidad. Habíamos ido a Disneylandia, allá en Estados Unidos, y yo me había enamorado del país, me había enamorado de las gringuitas también. Era incrédulo. Y entonces, mi padre fue transferido a Baja California, a Mexicali, y se me pareció una maravillosa oportunidad para decir, yo voy a ir a estudiar cerca de mi casa, voy a estar ahí con ustedes, pero del otro lado. Y mi padre me dijo, mira, desgraciadamente nosotros no tenemos el dinero para ayudarte, además con el libertinaje americano te vas a perder, no vas a acabar la carrera, vas a acabar estudiando, trabajando por ahí, te vas a perder. Él no quiso realmente. Pero yo insistí, él me dio $400 y yo me fui a California. Y fueron años muy duros en donde yo aprendí puntualidad si no me corrían del trabajo, aprendí diligencia si no me corrían del trabajo y no sacaba yo las calificaciones para seguir en la escuela y estaba totalmente solo, mis padres no me podían ayudar, ni entendían el mundo en el cual yo ahora estaba, que era un mundo de otra cultura. Y sin embargo, claramente, 20 años después, yo pude ver que Dios estaba trabajando en mi vida. Porque una de las cosas que yo hice es recibir un consejo. Me dijeron, no hables con los mexicanos, no hables con los de habla española, porque entonces nunca vas a aprender el idioma inglés. Y lo tomé muy a pecho. Inclusive, pues, les caía muy mal yo a todos los latinos porque yo no quería saber nada de ellos, me juntaba con los de ojos azules nada más. Pero aprendí el inglés y lo aprendí muy bien. ¿Verdad, Karina? Y te lo digo porque Dios lo iba a usar. 20 años después, yo estaba con todos estos libros, muchos de los cuales siguen sin traducirse al español, de todos estos hombres que hemos estado hablando, grandes predicadores, grandes hombres de Dios de todos los siglos, y yo con los libros abiertos, tomando nota y absorbiendo todas estas enseñanzas que estos hombres plasmaron en el papel para las siguientes generaciones. Dios utilizó mi inglés para su gloria. Si tú vas a mi casa y en mi despacho, tengo 62 volúmenes de las predicaciones de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre poderosísimo en el siglo XIX que puso de cabeza a toda Inglaterra con sus predicaciones. Más de 5.000 predicaciones no están en español. Yo las tengo todas y frecuentemente voy a esos libros para nutrirme, para aprender, para tomar bosquejos, para tomar algo que me pueda servir en el trabajo que yo estoy haciendo para Cristo. Dios utilizó aún esa época forjando carácter. Sacando carácter, bueno, pues ahí a lo mejor nomás te doy una rapidita porque no quiero ya estar en este resumen, pero hace 1.5 meses más o menos, Sergio, tú conoces a Sergio, aquí está con nosotros. Sergio y yo estamos trabajando como compañeros en Cristo en muchas cosas del Evangelio. Él llegó a mi vida hace ya varios años, Dios lo trajo y trabajamos juntos y hace 1.5 meses, saliendo esa mañana a trabajar como todos los días, pasaron ciertas cosas en donde él sufrió un grave accidente y Dios le hizo sacar su carácter. Yo tuve que ir a terapia intensiva, no, a emergencias, ahí en el hospital, cuando él todavía no sabía si lo iban a operar y si no lo iban a operar, con la nariz rota, los dientes enclavados en el labio, una pierna rota y muchas otras cosas, no sabían ni qué tenía. Y sin embargo, los doctores estaban escuchando a Sergio cantar, porque quería sacar carácter. Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Y todavía estos días, pues lo ves todavía muy amolado, pobre hombre. Ahí va. Bueno, siempre estuvo amolado, pero ahora está más. Así es. Entonces, tú te puedes identificar con cada una de estas cosas. Y yo quiero hablar de la última, porque poco a poco Dios quiere darte resultados de carácter. La siguiente, por favor. Y aquí vamos a empezar a hablar sobre el tema. Dios quiere construir carácter en tu vida para que seas un buen soldado de Jesucristo. No podría el ejército romano agarrar a los muchachos de la calle y mandarlos a la guerra esperando resultados maravillosos. No, Señor, hay que entrenarlos, hay que pasarlos duramente por las diferentes enseñanzas del ejército para que ellos puedan ser eficientes. Y eso es todo lo que hemos visto en estas pláticas acerca del carácter, para que llegues al sexto, que es resultados del carácter. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mi sobrino Carlos, que estuvo aquí en un campamento hace 10 años más o menos, pero vino con el pelo amarillo y todo parado, andaba en una época de rebeldía, Entró al ejército americano porque pensó que ahí le iba a ir muy bien y no entendió que los primeros 6 semanas son de entrenamiento intenso. Te levantan a las 5 de la mañana, tienes que tener tu cuarto impecable, tienes que barrer, trapear, no sé qué, esto, lo otro y cuánto. Después de 3 semanas se escapó. Detuvo una bola de líos después. Pero se escapó porque no aguantó el ejército, no aguantó la disciplina, no aguantó el entrenamiento. Así que si Dios quiere usarte, necesita construir primero para usarte poderosamente. Y hemos visto en el recorrido de la vida de David en estos días, hasta hoy, que vamos a ver cómo él llega a ser rey, que no fue fácil. Un muchacho insignificante cuidando las ovejas de su padre, una familia insignificante ahí en Belén, que por circunstancias de Dios llega hasta palacio, hasta los aposentos mismos del rey, y finalmente él llega a ser el rey mismo. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4. 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: subiré a algunas de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió: sube, David, sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él dijo: a Hebrón. David subió a Jac y con él sus 2 mujeres, a Ahinoam, jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Sobre la casa de Judá. Quiero decirte que siempre ya había el problema de la casa de Judá y el resto de las tribus, las de Israel. Eran 12, pero de alguna manera 1 y 11. Y entonces solamente la casa de su padre, él era de la descendencia de Judá, lo ungió como rey, nada más. Entonces fue rey parcial. No le importó. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Finalmente, ahorita vamos a ver, él llega a ser rey sobre todo el reino, Judá y el resto, todo Israel. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18 al 21. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido esto poco, Señor Jehová, pues también me has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra. Nosotros queremos forjar carácter porque tenemos un propósito de ser utilizados en el ejército de Dios. Realmente para eso es. No quieres que Dios forje carácter en tu vida para escribir más libros, para ganar más medallas, para tener más posesiones o para tener un prestigio mundial allá afuera. No, sino para Dios. ¿Y cuándo terminamos de construir carácter? Dios, ¿cuánto dura el curso? Me tardé muchos años para ser ingeniero, otros más para tener maestría en administración de empresas, pero finalmente pues llegó el diploma, ¿no? Y siempre estamos diciendo, ya me falta poquito. Ayer hablaba con una persona, está aquí, y me decía: Carlos, en diciembre termino la preparatoria allí en el TEC. ¡Ay, cómo lo voy a saborear! Ya nomás faltan unos cuantos meses. Así también le podemos preguntar a Dios, ¿Dios cuándo? El año que entra. No es así. En realidad es nunca en este mundo. Nosotros vamos a seguir forjando carácter, recibiendo más enseñanza toda nuestra vida. Yo llevo 31 años y medio en Cristo y no parece. A veces tengo mayores berrinches que mis propios hijos, o a lo mejor ellos ya me los pegaron, no lo sé, pero cuánto me falta. Lo que quiero ver en esta mañana contigo es cómo puedo asegurarme de que yo sigo adelante, de que no me quedo a medias, de que forjo carácter hoy y forjo carácter el año que entra y forjo carácter dentro de 10 años y hasta el día de mi muerte, y puedo ser efectivo para Dios en la medida que Él quiera usarme. Primera de Corintios, capítulo 16, 13 y 14. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sí, necesitamos tener eso, porque el apóstol Pablo mismo decía, ahí en Filipenses capítulo 3, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Ustedes creen que ya llegué? No, hombre, pero para nada, estoy años luz de eso. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los errores y las victorias también, no importa. Desde el punto de vista de que yo me crea que ya llegué. No, Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo mismo nunca llegó hasta que llegó a la gloria y todos los días estaba forjando carácter. Entonces, bueno, pues vamos a ver estas cosas que nos dice Primera de Corintios. Y la primera es velad, por favor, velad. Ahí dice que debemos nosotros de velad, de estar alerta, de que no nos desviemos, de que la atención no se vaya para otro lado, que sí pasa frecuentemente en nuestras vidas. Vamos a leer Primera de Samuel en la vida de David. Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26, versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. No lo voy a hacer. Yo sé que si Saúl muere, yo voy a ser el rey de Israel, porque Dios me lo ha prometido. Pero yo no sé cuándo se va a morir y no es mi problema, es problema de Dios. Y aunque yo tengo la oportunidad, tuvo dos oportunidades de matarlo, lo tenía hecho, no lo hizo porque dijo, yo no puedo hacer eso, eso es problema de Dios. Yo tengo que velar constantemente, mi corazón tiene que estar bien con Dios. Aunque yo sé que voy a llegar, aunque yo sé que voy a ser, aunque yo sé que voy a tener, porque Dios me lo ha prometido. Sin embargo, tengo que estar velando todo el tiempo, o habrá muchas desviaciones en el cumplimiento de esas promesas. Versículo 25. Saúl sabe que David no lo mató, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás las cosas, tú cosas grandes, y prevalecerás Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Saúl mismo está reconociendo que David va a prevalecer, que David va a hacer cosas grandes. Él estaba esperando cosas grandes de Dios. Y más adelante él confía, cuando finalmente Saúl muere en batalla, a través de circunstancias que tú puedes leer aquí en 1 Samuel más adelante, David finalmente acaba suicidándose en una batalla contra los filisteos. Perdón, sí, Saúl. Saúl acaba suicidándose. Y entonces cuando le llega la noticia a David, dice, ahora sí, yo estaba esperando este momento, ahora sí me toca a mí, van a ver cómo en mi sexenio yo sí voy a hacer las cosas bien. Es lo que pasa aquí, ¿no? Pero no es lo que vemos nosotros aquí en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Una endecha es un lamento profundo de dolor. Y David le duele muchísimo que Saúl, el ungido de Dios, haya muerto. Él de todas maneras, a pesar de todo lo que le hizo Saúl, su corazón está limpio, su corazón está velando. No hay nada de rencor, no hay nada contra Saúl. Y él enseña a todo Israel que el gran héroe de Israel acaba de morir. Saúl y toda su familia, Jonatán también. Él tiene un corazón listo para Dios. Y en lugar de correr a Jerusalén y tomar la ciudad y decir, bueno, pues ahora mando yo. Además, ustedes saben que mando yo. Dios se lo ha dicho, ya está en la boca de todo el mundo. Él no hace eso. Lo vemos en capítulo 2, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y seguro que Dios le iba a decir, claro, sube a Jerusalén y toma la ciudad inmediatamente. Y Jehová no le dice eso. Le responde, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y le dijo, a Hebrón. Hebrón era otra ciudad, pero insignificante comparado con Jerusalén. No era la buena. Pero él está velando. Él realmente no quiere hacer las cosas en sus propias manos. Los resultados ahí están para él ya, pero en el tiempo de Dios. Aquí estoy, Dios, porque necesito seguir forjando carácter. A lo mejor lo que va a pasar es que me vas a mandar otro Saúl por ahí y voy a tener que ser perseguido otros 20 años, y entonces si subiría a Jerusalén, yo no sé. Él no había leído este libro todavía. Pero Dios sí quiere cosas para ti. Yo me acuerdo 1984, yo quería servir a Dios, yo estaba metido en muchos líos de la empresa, corría para acá y bueno, yo me acuerdo en 1981 sirviendo a Dios, que yo tuve que ir a Japón a firmar un contrato. Y me acuerdo que mi hermana fue conmigo y entonces ella tomó unos días de vacaciones para ir a ver diferentes partes de Japón y Singapur y no sé qué. Yo fui a Japón por unas horas nada más. Firmé el contrato y me tuve que regresar rápidamente porque tenía 300 líos que me estaban esperando en la Ciudad de México, además de que yo predicaba los martes y pues no había nadie que predicara más que yo. Y entonces yo tenía que regresar rápidamente. Yo le pedí a Dios, Dios, necesito salirme de esto para poder predicar y poder estar en tus cosas. Por favor, necesitamos hacer algo. Y ya. Y Dios tomando nota. Oh, claro, ¿verdad? ¿Lo quieres mañana o pasado? Y así pasaron los años y no estaba pasando nada. Mira, yo fui a Japón, yo fui a Alemania, yo fui a varios a Estados Unidos para deshacerme de la empresa, que tampoco creas tú que valía mucho. Pero que alguien la tomara, por favor, porque yo ya me iba. Y nadie la tomaba. Y allá en 1984, cuando yo ya dejé de buscar quién la tomara, porque no había nadie, dije, bueno, pues ni modo, seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Esto es correr por todos lados y predicar, y regresar, y predicar, y bueno, no sé cómo lo hacía. Y ese noviembre 4 de 1984, tuve un desayuno porque me hablaron una empresa importante que querían hablar conmigo para la compra de la empresa en donde yo trabajaba, Carrier. Y yo fui a ese desayuno y se empezaron a desarrollar una serie de cosas en donde yo, sin hacer ya nada, era el momento de Dios. Inclusive en ese desayuno, llegué muy temprano, yo llego muy temprano a las cosas. Será por mi inseguridad, quizá. Esta mañana yo estaba a las 6 de la mañana tomando café ahí. Tuve que despertar a los meseros que por favor me dieran café. Llegué muy temprano al desayuno y había una señora que estaba ahí sentada y también estaba sola y veía que estaba sola y yo también. Entonces me levanté, una señora muy guapa, muy bien vestida, no sé qué, y fui y le dije, mira, mientras estás esperando, te regalo un folleto. Y me regresé a mi mesa. Ya llegó la persona con la que tenía que hablar, era muy importante, íbamos a hablar precisamente de qué íbamos a hacer con la empresa, me olvidé de esa señora, pero ella, al fin de su desayuno, me vino a ver a mí y me dijo, oye, no quiero interrumpirte, estoy muy interesada. Le dije, bueno, tenemos estudios los domingos, aquí está la dirección, vente, y llegó el domingo. Y ella fue la secretaria política de la Embajada de Costa Rica en México, que me abrió las puertas para ir a predicar a Costa Rica durante la siguiente década. Muy importante, muy bonito. Y mientras tanto Dios estaba ya trabajando para salirme de la empresa. Y así fue. En el año de 1994, velando mi corazón, Dios, tú lo vas a hacer, pero yo estoy a tus órdenes. Se firmaron los contratos para que yo pudiera salir de la empresa. ¿Y sabes lo que hice? Cuando finalmente decidimos, ok, sí, adelante, todo, me fui a Alemania. Me fui a Alemania con nuestro misionero para darle noticia. Ahora vamos a trabajar para Cristo de tiempo completo. Dios ya lo hizo. No se me ha subido, para nada. Mira, ¿sabes qué? Aquí está el dinerito que me acaban de dar. Vamos a comprar un coche, lo has estado necesitando mucho desde hace tiempo y el que tienes está más destartalado que nada. Aquí en Alemania ya te van a levantar con infracciones. Y fuimos a la Renault, me acuerdo, y compramos una camioneta, esas grandotas, que tiene 75 posiciones y 6 asientos y no sé qué, porque además eran muchos. Y ahí le pasamos varias semanas celebrando la victoria de Dios. Dios había tomado mucho tiempo para hacer esto, pero yo estaba muy, muy contento de que era así. A través de esta señora de Costa Rica, conocí al que es ahora, pues por segunda vez, el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Dios dice, intenta grandes cosas para Dios. Él fue a la Ciudad de México y yo tenía algo que él necesitaba y se lo presté. Yo ni lo conocí, pero cuando él ya fue presidente, porque él fue como candidato, yo le escribí una carta. Yo quiero darte un libro que te va a dar mucha seguridad y mucha fuerza en tu gobierno, que es esencial para que gobierne, se llama la Biblia. Y él me contestó y me dio cita, y yo fui al palacio allá en San José de Costa Rica a entregarle una Biblia. No me hizo mucho caso, no importa, pero yo fui a Costa Rica y lo hice, y estuve con él y con otros muchos. Después hubo otro candidato en el siguiente periodo y yo estuve con él. Y le dije, ¿sabes por qué no vas a ganar? Porque no le haces caso a Dios. Y no ganó, perdió las elecciones en la siguiente ronda. Y Dios me ha abierto puertas por aquí y por allá. Y Dios me ha dado el privilegio de ahora trabajar para Él de tiempo completo. Él lo hizo en su tiempo, siempre velando. Tú tienes que hacer lo mismo. Dice Mateo 26, 41, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios es todo para ti, no se me va a subir, no, de veras que no se me va a subir. Y si se me sube, tú rápidamente me pones en mi lugar, yo lo sé, porque lo hace Dios, ¿eh? Te subes tantito y mira, aprieta el botón y te pone en tu lugar. Número 2, por favor, Juan de Dios, Estad firmes en la fe, dice el versículo. Velad, estad firmes en la fe. Bueno, David sabía que Dios no le iba a fallar. Capítulo 2 de 2 de Samuel, en el versículo 5, dice el versículo 7, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y él permanece fiel y finalmente dice el versículo 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manjanaim y lo hizo rey sobre Galaad y sobre Jesuri y sobre Jezril, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Tuvo oposición, no fue tan fácil realmente. Dice aquí en el 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Necesitamos estar firmes en la fe, porque Dios no nos va a fallar. Él actuó prudentemente, él siguió las instrucciones de Dios, él no tomó las cosas en sus propias manos, ahora que le iba, empezaba a ir mucho, mucho mejor. Y yo quiero decirte que carácter es permanecer fiel en las buenas también. A veces tenemos gran necesidad de Dios en las malas, pero ¿qué tal en las buenas? Y muchas veces vemos el carácter de Dios en las buenas. A ver cómo actúas cuando te está yendo bien. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre Judá. Había llegado Israel. Dios quiere que tú pidas con mucha fuerza. Dios quiere que tú emprendas, que hagas algo, que no te quedes parado. Y Dios quiere que tú esperes para que Él lo haga a su tiempo. Y si emprendes mal, no te apures, ¿eh? Él te para y te dice, no, no es por ahí. Una cosa preciosa que pasó en mi vida, yo sabía esto. Mientras yo estaba casado con la empresa, yo no me podía casar con otra persona. Se llama adulterio, ¿no? O no sé, fornicación o infidelidad. Pero yo sabía, el día que Dios me saque, ese día también viene la persona que me va a ayudar a este trabajo para ser compañeros de milicia. Y fíjate, el año que yo vendí la empresa, 1994, fue el año que me casé con Karina aquí presente. Y empezaron muchas cosas muy grandes y bonitas, a razón de que Dios me cumplía nuevamente una promesa: yo te daré lo que tú necesitas, te lo daré cuando tú estés preparado, tienes que ser diligente. Tienes que velar, tienes que estar firme en la fe. Oye Dios, pero no llega, y pasa un año, y pasan dos, ¿qué pasó? ¿Ya se te olvidó? No, no se me ha olvidado. Pero tú tienes que aprender que es en mi tiempo. Llegó Karina y realmente se multiplicó maravillosamente el trabajo, porque empezamos a trabajar juntos. Karina y yo empezamos en este grupo, el programa de educación en casa para los niños. Sabíamos mucho, no teníamos niños. Todos no sabíamos mucho, ¿verdad? Pero no importa, fuimos con personas que sabían y no sé qué, y empezamos a llevar grupos de personas que sí tenían niños, y mira, éntrale tú. Y nunca me dijo alguien, ¿y tú cuándo qué? Tú ni tienes hijos, qué fácil para ti, ¿no? No, no, es lo que dice Dios, tú nada más síguelo. Y fue maravilloso cómo el estar firmes en la fe también te da que no te hagas para atrás, que sigas forjando carácter, aunque no tengas esas cosas que Dios te ha prometido todavía. Y así el programa de educación en casa empezó a trabajar maravillosamente en este grupo, aunque nosotros no teníamos hijos. Y en el año de 1998 llegó nuestro primer hijo. Dios lo había prometido, yo sabía. Y mira que tuvimos muchos problemas para tener hijos. Aquí presente está el doctor que nos ayudó, con quien estoy muy agradecido, porque mi hijo, al punto de nacer, estuvo a punto de morir. Y aun si eso fuera, pues diríamos, Dios, pues no entiendo. Tú me dijiste y luego no me lo das. Y esa mañana fue muy crítica y Dios nos dio que sí tuviéramos a ese bebé. Pero nos dijo que ya no podíamos tener bebé, que había este problema, que había otro. ¿Cómo? Karina quería 10. Yo quería 2 o 3, muy egoísta. Y por fin llegamos a alguna negociación ahí. Tuvimos que tener ahí una negociación poderosa a puerta cerrada para. Pero no había. ¿Dónde están los niños? Y entonces, bueno, pues no va a haber y no sé qué y qué pasó. Señores, no le busquen, porque puede llegar inclusive mal. Pero Dios, tus promesas, Dios, la siguiente generación, bendito el hombre que llena su aljaba de niños. ¿Vamos a tener uno nada más? Pues entonces decidimos adoptar, pero la situación en México muy difícil de adoptar, y empezamos a buscar fuera providencialmente, realmente Dios lo hizo, y nosotros adoptamos 2 niños, en Rusia, Kirov, Rusia. Y necesitábamos un permiso especial porque mi esposa es americana para poder adoptarlos y llevarlos a Estados Unidos. Y teníamos que mentir, decir que nosotros vivíamos en San Diego. Y sí teníamos un departamentito ahí en San Diego, pero bueno, eso de vivir ahí en San Diego ya estaba, era llevarla muy lejos. Y ellos como que se la olían, de que estos cuates a mí se me hace que nos están dando una que no es verdad. Y entonces nos mandaron llamar a la oficina de migración de San Diego, California, lunes en la mañana. Y ahí fuimos. ¿Qué les vamos a decir? No podemos mentir. No podemos decirles, bueno, mira, lo que pasa es que venimos aquí, pues realmente 2 semanas al año, tanto como vivir aquí. Pues. Y esa mañana estuvimos esperando que nos recibiera esta cónsul y pues no nos recibía y pasó el tiempo y finalmente llegó una secretaria y dijo, esta cónsul se reportó enferma y por lo tanto no va a venir a trabajar, pero pásenle, las va a atender esta otra persona. Y la otra persona dijo, pues no entiendo exactamente por qué vienen ustedes aquí, usted tiene licencia de manejar de California, sí, préstemela. Le sacó copia y dijo, adiós. Nunca nos preguntó nada. Y adoptamos 2 niños en Rusia. Maravilloso cómo trabaja Dios. Los resultados de carácter, los resultados de seguir a Dios, de veras que son maravillosos. Dios recompensa poderosamente. 3, por favor. Portaos varonilmente y esforzaos, dice Dios. Y aquí sí quiero que me pases esas maravillosas fotografías. Aquí tenemos lo que dice el mundo de que es la moda y que debe de ser el tipo varonil. No lo veo muy varonil, pero bueno, otra por favor. Aquí tenemos otro que inclusive pues toda la pechuga ahí de fuera. Pero bueno, está en las revistas más famosas, inclusive cuestan carísimo. Otra por favor. Aquí está, medio afeminados los muchachos, no entiendo muy bien, otra. Mira, bueno, ¿es hombre, es mujer? No sé, realmente con el pelo, ahí trae el afro, mira. Otra, por favor. Muy varonil, o sea, si quieres hablar de ser varonil, ahí está. Otra, Mira, aquí la mujer es la que manda, tú lo puedes ver fácilmente. Pobre cuate, ni se asoma. ¿Otra? Bueno, ¿cuál de los dos es la mujer? ¿O son dos mujeres? ¿O no sé exactamente? Por favor, la siguiente. Y mira, no pases una noche con esta mujer, ¿eh? Yo creo que no la pasas. Te asesina ahí en un callejón. Mira nada más qué cara tan dura. Y ese es el modelo de lo que debemos nosotros buscar, ¿sí? Eso es lo que el mundo nos dice que nosotros debemos de tener. Eso no es portarse varonilmente. La siguiente, por favor. Esto es portarse varonilmente. Una persona siguiendo los principios de Dios, lleno de niños, porque las fotos del mundo no te muestran niños, ¿eh? Te muestran solamente ciertos modelos de cierto rango de edad, porque nunca te van a mostrar una gordita ni una persona que tiene 40 años o que ya se le cayó el diente. Esa no. Esta es la verdad, aquí es pura mentira. La siguiente, por favor. Y son fotos que el mundo no te da, y son las verdaderas fotos de Dios, lo que quiere Dios que hagamos, portarnos varonilmente. Otra, por favor. Ahí está otra. Personas que envejecen, porque la vejez es parte de la vida, nunca lo vemos en las revistas de moda. Pero aquí está una pareja que, ¿sabes qué? No se han divorciado. Son de los pocos, ¿eh? Otra. Una mujer con su hijo. Otra. Bueno, eso es lo que nosotros queremos. Portaos varonilmente. ¿Y sabes qué? David se portó varonilmente. Él se portaba varonilmente. Por favor, regresamos a nuestro. Ah, bueno, a la anterior es muy bonita también. Pues aquí está un hombre y una mujer, que es el plan de Dios, con su bebé, pasando tiempo juntos como familia. Eso es lo que dice Dios, no las otras fotos. Ahora sí, por favor. Portaos varonilmente y esforzaos. Varonilmente no se está refiriendo a los varones. Se está refiriendo genéticamente al hombre como raza, al hombre y a la mujer. Y le dice a la mujer, compórtate conforme a los principios de Dios. Sé fuerte, sé varonil, vete contra el mundo. Dile al mundo por dónde es, que no te lleve el mundo y te haga que tú te comportes como él. Vamos contracorriente. Muchas de las mujeres aquí van a comprar unos pantalones de esos de Levi's, de esos jeans, y no los pueden encontrar porque solamente hay de esos de cadera, aquí, ¿no? En donde tienes que estar enseñando toda la grasa. Porque dices, yo no quiero de esas porque nomás enseño la grasa. Y además la blusa es corta para que realmente se vea cuán sexy eres. Y eso es absurdo, es hasta feo. Pero las mujeres son obligadas a comprar eso porque no hay. Y yo he visto mujeres que dicen, pues yo lo hago. Yo me voy con mi costurera y yo lo hago, pero yo no voy a seguir al mundo. No lo voy a hacer. Yo me voy a portar varonilmente. Yo voy a seguir a Dios con sus principios, aunque sea la única persona. No me importa. Y eso es lo que también hizo David en tiempos malos, 1 Samuel 22:2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Era una persona que inspiraba que lo siguieran, era un líder. Sígueme a mí, vente conmigo. ¿Estás mal? ¿Crees que las vente? Aquí vamos a hacer algo fuerte. Y se llenó de pura gente. Parece que eran puros vagos. No es cierto, ¿eh? Gente de primer nivel desde el punto de vista de ser varonil. Vamos a verlo. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Y aquí vemos la lista de los valientes de David. Puros vagos. Puras personas, delincuentes, salidos de la cárcel, drogadictos, no lo creo. A ver, vamos a ver qué dice. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Dios. Este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Era un hombre valiente, era un hombre agresivo, era un hombre firme, era un hombre determinado, era un hombre que no se echaba para atrás. Después dice aquí, tras él estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los tres valientes. Este estuvo con David en Pesdaim, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Y se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Aquí están dos hombres, todos huyeron. Y dijo, échenme a los filisteos. Vamos a dar nuestra vida misma si es necesario, pero vamos a comportarnos varonilmente. Vamos a mostrarle al pueblo que los héroes sí existen y podemos ser nosotros. Vamos a mostrarle a nuestros propios hijos que los héroes sí existen. Y nosotros queremos hacer lo mismo, comportarnos varonilmente y ser como estos valientes de David. Uno más, porque son muchísimos, son los 30, realmente son 37 los valientes de David, que se juntaron a él. Un líder, ¿sabes qué? Atrae líderes. Un líder atrae gente que quiere seguirlo. Un líder atrae gente de primera calidad. Y si no, él los hace. Con su actitud, con su manera de proceder, siendo un verdadero modelo para ellos. Y dice, y tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando en el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida la han traído? Estos hombres lo tomaron en serio, de que David quería esto. David era tal líder que llevaba a estos hombres a hacer esto. Y él dijo, no, realmente no era así, ¿eh? Pero yo veo la valentía de ustedes y lo que están dispuestos a hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hacer contigo, que tú estés dispuesto a hacer muchas cosas para Dios en los malos tiempos y también en los buenos tiempos. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice, aconteció que cuando yo el rey habitaba en su casa, después de que Jehová había ya tenido reposo de todos a su alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. ¿Y sabes qué quería hacer? Quería hacer el templo de Dios. Dijo, hazlo, emprende cosas grandes, aviéntate. Vamos a hacer una estructura inmensa para Dios y vamos a alabar a Dios con todas estas cosas que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere que pidas, Dios quiere que emprendas, Dios quiera que esperes grandes cosas de Dios. Bueno, nosotros empezamos a tener, parece ser, mucha experiencia en adopción. Hace unos meses, la verdad es que nosotros de una manera pasiva habíamos estado esperando tener una niña, porque tenemos tres varones y una niña, y de una manera realmente providencial, sin esperarlo, nosotros no estábamos buscando eso, porque Dios a lo mejor tenía otros planes para nosotros. Llegó una chiquitina de 7 años, por eso ya tengo menos pelo, porque es realmente muy picosa. Y en diciembre se vino a vivir con nosotros, estamos en proceso de adoptarla, se llama Valentina y por aquí anda. Seguro que ya la conociste, que ya fue y te quitó el lápiz y ya te pidió agua y te quitó, porque así es ella, muy una gran personalidad. Dios nos dio otro niño, resultados del carácter. Dios da y da y da hasta que sobreabunda, hasta que digas: Dios, ya no me des más, son demasiadas bendiciones. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Pero también hay pruebas en los tiempos buenos. El año pasado, 22 de mayo del año pasado, después de 20 años de estar estudiando la palabra de Dios con un grupo que ahora son los predicadores, Dios me dijo que era tiempo de soltarlos para que ellos formaran sus propios grupos, para que Dios extendiera más y más. Y es muy difícil soltar, ¿eh? Tú que tienes hijos, hijos de 40 y de 50 años, qué difícil es soltarlos, ¿no? No digo 18, 19, eso no lo sueltas nunca. Y Dios dice que hay que soltar. Mira, hacía yo todas las cosas que me vi muy extraño en este campamento. Arrumbado por allá, nada que hacer. Las bocinas ya están. El agua, no, ya lo pusieron. ¿Cómo? ¿Quién va a barrer? No, ya barrieron hace la semana pasada. ¿Cómo? Todo está hecho. No tienes nada que hacer, Carlos. Es más, ni predicar. Muchas gracias. Hace 4 años que tuvimos nuestro primer campamento aquí. Esa noche de disfraces, que anoche fue muy bonito, fue de la noche mexicana. Entonces, como noche mexicana, yo hice todo. Yo fui a comprar las banderitas y puse una banderita mexicana y quién sabe qué, y la serpentina de colores y cuánto. Y como, bueno, muy mexicano, pusimos unas veladoras allí en esa noche mexicana. Y fue muy bonita. Y entonces ya nos fuimos a dormir y como a la 1 de la mañana me desperté y dije: el tema es, vosotros sois la luz del mundo. Esas veladoras las podemos usar para la predicación de mañana. Me levanté, me fui a la cocina. Señor, ¿dónde tiene las veladoras que estaban aquí en las mesas de la cena de esta noche? Ya las tiramos a la basura. ¿Cómo? No, Señor, hay que sacarlas. Y fuimos a sacar las veladoras y ponerlas en las mesas para ser usadas al día siguiente. Y las limpié yo todas y cuánto, y me aseguré que estaban en cada mesa y cuánto. Yo hacía todo, pero Dios dice: ya, hay que soltar, hay que dejar que otros hagan el trabajo, hay que dejar que la nueva generación venga, ponga las canciones, haga las cosas. Ya estás viejo, Carlos, ya. Nuevas ideas, muévete. Y así fue. Portaos varonilmente y esforzaos. Deja a tus hijos, suéltalos. Ya tienen nietos. Es tiempo de soltarlos. Todo hecho en amor. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14, que la cuarta cosa que debemos nosotros hacer es que no se nos suba, no somos los grandes líderes, sino que haya amor, el amor de Cristo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es importantísimo y yo quiero que eso esté en tu vida. No sé si tú has hecho este ejercicio, te lo voy a pedir que lo hagas. El día de mañana quiero que toda persona que tú encuentres en México, aunque sea en la calle, lo saludes. Nada más. Nadie saluda, ¿eh? Nadie. Ni los cristianos. Porque no lo conozco, Carlos. ¿Cómo le voy a decir buenos días? Yo ni lo conozco al señor ese. ¿Y qué te parece si le dices buenos días? Y él se va a sorprender y va a decir: ¿qué, me conoce o qué? Pues no, pero te digo buenos días, o buenas tardes, o qué tal. Quiero extenderme a ti, a lo mejor me das oportunidad de que te diga de Cristo. En el club donde yo voy, que es el club alemán, lo hago, sí me llega a fallar, pero lo traigo en la mente. Tengo que saludar a toda gente que cruce mi camino. Buenas tardes, buenos días, buenos días. Y muchos así se sorprenden y dicen: este cuate está loco, ¿qué le pasa a este señor? Bueno, ya me dicen el loco de la Biblia de todas maneras. Pero es importante que nosotros derramemos amor. David no pudo edificar templo, quería, él tenía amor. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 11, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Le dice que va a pasar después, pero también le dice que vendrá, déjame ver, está en, ya me hice bolas, capítulo 28, versículo 2 y 3, capítulo 28, versículo 2 y 3, pero creo que ese no es de Samuel, es de Crónicas, y ahí nos falló. Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 28, primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 2 y 3. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo el edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Otro iba a edificar su hijo el templo, porque es muy importante tener verdad y hablar con verdad, pero también tener misericordia. La misericordia y la verdad van juntos. Dice que átalos a tu cuello, enlázalos y que sean parte de tu vida, dice Proverbios 3:3. Que las dos cosas siempre vayan juntas. Y necesitamos ver que David también tenía misericordia. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y le respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Ledobar. Envió entonces el rey David y le trajo a la casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Ledobar, Lodebar, y vino Mofiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mofiboset. Y él respondió: heme aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Regularmente el rey que entraba mataba a toda la descendencia del rey anterior, y David tuvo misericordia. Algo muy importante en tu vida es misericordia. Para seguir adelante forjando carácter, necesitamos tener amor. Dice el versículo 13: y moraba Mofiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Así que tenemos cuatro cosas que Dios quiere que tú tengas para seguir forjando carácter y tener esos resultados que Dios quiere para tu vida. Quiere que velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y haced todo en amor. Bueno, en mi vida hay algo que sí Dios no me dio, nomás no me lo dio. Yo fui a una predicación allá en San Diego, California, y yo vi al predicador y le dije: ¡qué tipazo! Yo quiero hacer eso. Él predicaba con el piano. Y tocaba el piano, y cantaba y predicaba. Y entonces dije: pues yo también. Dios, quiero intentar grandes cosas para ti. El año que entra yo quiero estar en la NETSA. A ver cómo le hacemos. A ver, por favor. Y entonces ahí me tienes a mí en mi primer concierto, que era los deditos. Y pues no la hice muy bien. Dios, ¿cómo le vamos a hacer? Necesito música en el grupo. La música es muy importante, la veo por todos lados aquí en la Biblia, pero yo de música, cero. Y mira que sí lo intenté, 2 años fui a los estudios y practicaba y entonces ahí estaba. Y la profesora me decía, pues no la vas a hacer, Carlos. La verdad. Aunque yo sé que Dios quiere, pero yo no veo por dónde. Pero Dios trajo a mi vida a una persona con la cual he estado trabajando para que podamos tener música para Dios, porque la música es muy, muy importante. Primero me trajo a Karina, Karina sí es muy musical, quiere que, lo que él ha dicho, como aquí no hay nadie de talento, pues vamos a prepararlos desde la cuna, Carlos, a ver si dentro de 20 años alguno de ellos sí la hace. No, Dios tiene sus planes. Pero hace 5 años Dios trajo una persona con la cual he estado trabajando para que sí podamos cantarle a Dios a través de la música. ¿Qué vas a hacer tú con todo lo que has oído en estos días? Te podrías preguntar, bueno, ¿por qué gastas tu vida para Cristo? Muchas veces me preguntaban, oye, ¿por qué nos buscas? ¿Por qué nos regalas la Biblia? ¿Por qué vienes a nuestra casa, que vivimos muy lejos, y vienes todos los martes? Yo iba a Lindavista. ¿Sabes dónde está Lindavista? Necesitas pasaporte para llegar ahí. Y iba todos los martes. Y se juntaban 7 personas. ¿No creas tú que tenía yo 300 personas así? Y muchas de ellas luego no llegaban. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Cuál es el propósito? ¿Dónde está el ganchito? Ah, vende libros ahí afuera. Sí, claro, las Biblias MacArthur. Pues ahí está el ganchito, ¿no? Sí, vendemos como 6 o 7 cada 6 meses. Se llama misericordia. Mateo 7:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, la misericordia de Dios. Porque Dios no le debe nada a nadie y Él te paga abundantemente, forjando carácter. Que Dios los bendiga.